comenzamos a estudiar una de las tipologías más impresionantes de la Biblia. La comparación entre el pueblo de Israel de antaño al salir de Egipto, su peregrinación a través del desierto para entrar en la Canaán terrenal. Y dijimos que esto tiene un simbolismo, un significado para el pueblo de Dios moderno, que también Dios sacó de Babilonia, el Egipto espiritual, para después de algunos años de peregrinaje por esta tierra, introducirnos en la Canaán celestial. Vamos a terminar de ver algunas similitudes para entonces entrar en el tema de hoy, que tiene que ver con una de esas similitudes tan importantes. Vimos que el pueblo de Dios de antaño entró en Egipto, un pueblo puro con una religión pura, pero en los años de esclavitud se mezcló con el paganismo de Egipto, de tal manera que cuando el pueblo salió era un pueblo idólatra que necesitaba ser reformado. Hacía falta una tremenda reforma religiosa. Dios sacó a su pueblo de Egipto para poderle dar el privilegio de servirle y de que esa reforma se hiciese una realidad. De igual manera, el Israel moderno entró en la era cristiana como un pueblo santo con una doctrina pura. Pero esa doctrina se corrompió, se mezcló con el paganismo, y a través de los años de esclavitud babilónica, el pueblo de Dios estuvo esclavo para finalmente salir de Babilonia, y Dios trae una tremenda reforma, trae un mensaje de reforma que de esa manera crea un pueblo especial para Dios. Vean unas cosas interesantes, hermanos. Justo antes de la liberación del pueblo de Dios, Dios envió sus juicios a través de castigos terribles sobre los impíos, sobre los egipcios. Plagas que cayeron sobre los impenitentes, y estos endurecieron aún más su corazón. De esas 10 plagas que cayeron en Egipto, las últimas 7 fueron derramadas específicamente sobre los egipcios. De igual manera, en el tiempo del fin, antes de la liberación final del pueblo de Dios de Babilonia, Dios también va a enviar plagas sobre Babilonia. Y las últimas 7 postreras plagas caerán sobre los impenitentes. Y si ustedes comparan, esas plagas se parecen mucho a las plagas que cayeron sobre Egipto antes de la liberación del pueblo de Dios. Hay otra similitud que nos impresiona también. El pueblo de Dios fue libertado a medianoche. El ángel destructor pasó por los hogares egipcios sembrando la desolación y la muerte de los primogénitos a medianoche. Y nos dice la sierva de Dios, en el conflicto de los siglos, en la página 694, dice ella, es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Nuevamente, a medianoche, vendrá el grito de liberación. Para unos será grito de angustia, será grito de dolor terrible, pero para otros será el grito de victoria y de liberación. A medianoche será la liberación del pueblo de Dios. Vimos que así como el Israel de antaño, después de pasar por el Mar Rojo, tuvieron un terrible chasco, su primera experiencia fue agua amarga. También el pueblo adventista, su primera experiencia, después de ese mensaje de liberación y de ese mensaje de salvación, de ese mensaje que anunciaba, salid de Babilonia, pueblo mío, también tuvieron un terrible chasco, agua amarga, mara. Pero todo eso estaba profetizado. Luego vimos cómo Dios dirigió a su pueblo a través del desierto, estableció una organización, los dividió en forma específica, puso líderes sobre ellos. Vean ustedes qué interesante. También hubo un líder humano mediante quien Dios se comunicaba con su pueblo, Moisés, el profeta del Señor. De igual manera, el Israel moderno tuvo un líder mediante quien Dios se comunicaba con su pueblo. Y al igual que el Moisés de antaño, que tuvo que ser depuesto, tuvo que dormir antes de entrar en la Canaán terrenal, pero dejó instrucciones escritas, también el pueblo de Dios adventista tuvo ese profeta de Dios, Elena de White, a quien Dios comunicó verdades para su pueblo. También ella fue puesta al descanso antes de entrar en la Canaán celestial, pero nos dejó escritos que nos llevarán hasta el mismo tiempo del fin. En la organización yo veo algo maravilloso. El plan de los diezmos y las ofrendas también fueron establecidas por Dios en el Israel de antiguo, en el desierto. Todo fue planificado, un plan perfecto. Es más, yo descubro que aún el movimiento del Éxodo fue financiado en parte por el dinero que los israelitas consiguieron de los egipcios. Así que aún en el Israel de antiguo hubo el plan de la recolección. Vean ustedes qué interesante. Los israelitas de antiguo también salieron a recolectar y les pidieron a los egipcios el dinero. El Israel moderno también tiene su plan de recolección, mediante el cual financia parte de la obra de Dios. Así que cuando venga la recolección, y parece que ya viene, recuerden que es parte del plan de Dios. Esta no es invento humano. Dios les dijo a los israelitas, vayan y pídanles a los egipcios. Ellos tienen el dinero y ellos lo van a dar para financiar el movimiento del Éxodo. De igual manera, así se financió, o se puede financiar, el movimiento de Dios. Los diezmos, las ofrendas y la recolección. El Sinaí, la ley, el santuario, la reforma prosalud, todos esos son mensajes simbólicos para el pueblo de Dios también, que se vuelven a repetir en el tiempo del fin. Dios nos da la ley, nos da el sábado como señal, nos da la verdad del santuario. Pero algunos de los episodios de la historia del pueblo de Israel también son impresionantes, hermanos. Terminamos ayer hablando acerca del episodio de Cades Barnea, cuando Dios trajo a su pueblo a las fronteras mismas de la Canaán y tenía planes de introducirlo. Pero la Biblia dice que no pudieron entrar, ¿por qué cosa? Por incredulidad, por falta de fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, Hebreos, capítulo 3, nos dice el apóstol San Pablo, en el versículo 17, ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué cosa? De su incredulidad. Y luego dice el versículo 2 del capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El problema fue la falta de fe, la incredulidad. De igual manera, en el Israel moderno, cuando llegó a su Cades Barnea, Dios mandó un mensaje tremendo que habría de preparar el pueblo para la entrada a la Canaán celestial. El mensaje de justificación por la fe. Pero el mensaje y la palabra predicada no les aprovechó porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Y la iglesia adventista tuvo su Cades Barnea. Vamos a hablar de esto el jueves, específicamente de lo que pasó en 1888. ¿Saben ustedes que todo el escenario estaba listo para que el pueblo de Dios entrase en la Canaán celestial? Todas las escenas finales comenzaban a darse. Elena de White dijo, la lluvia tardía está comenzando a caer en nuestro medio. Ese ángel que habría de venir e iluminar la tierra entera con su gloria, dijo ella, ya ha descendido, ya está con nosotros. ¿Saben ustedes que en 1889 se pasaron en los Estados Unidos una serie de leyes que se conocieron como las Blue Laws, las leyes dominicales, justo en esa época? ¿Y saben ustedes que hermanos adventistas terminaron en la cárcel y con tremendas multas porque no querían aceptar y acatar las leyes dominicales que se establecieron en este país en ese año? Todo estaba preparado, el escenario estaba listo para los eventos finales, pero desgraciadamente el pueblo no aceptó el mensaje que Dios le mandó. Y Dios dijo, de vuelta al desierto, de vuelta a peregrinar por el desierto. Y hay varios autores adventistas que nos hablan sobre este tema. Usted puede leer, por ejemplo, el libro del pastor Whelan o del pastor Short, dos misioneros en el África, que se llaman sus libros 1888 reexaminado. Aquí los tienen en el ABC, en la casa de publicaciones. Claro, esos libros están en inglés, desgraciadamente no han sido traducidos, pero allí se nos muestra qué es lo que pasó en 1888 y cómo el pueblo rechazó el mensaje que Dios le envió y fue enviado de vuelta al desierto. Hay otros libros, por ejemplo, el pastor, en un manuscrito no publicado, y estoy tratando de pensar su nombre, Taylor Bunch, escribió un manuscrito que no se llegó a publicar como libro por años, sino hasta ahora, donde él decía, la iglesia adventista rechazó en su mayoría, el mensaje de justificación por la fe en 1888. Y hablar de esto hace algunos años atrás, lo podían tildar a uno de que estaba hablando herejía. Y yo no podría haber hablado hace años atrás esto mismo como lo estoy hablando hoy en día, porque decía, no, ¿cómo vamos a decir que la iglesia adventista rechazó ese mensaje? Sin embargo, ahora la Pacific Press y la Review and Herald están publicando los libros donde se reconoce que como iglesia rechazamos ese mensaje. El pastor Morris Venden, a quienes ustedes seguramente han escuchado, si no predicar por lo menos su nombre, un estandarte adventista, una columna sobre la predicación de justificación por la fe, también ha escrito un libro donde él claramente declara, y ese libro publicado por la Pacific Press, que como iglesia rechazamos el mensaje de justificación por la fe en 1888. Pero hermanos, esto es introducción. El jueves vamos a ver un poquito más de este asunto y lo que significa ese mensaje de justificación por la fe, que es el único que nos puede preparar y hacer aptos a aparejar el camino para el Señor. ¿Qué pasó después de Cades Barnea? Hermanos, ahora sí viene una parte muy escabrosa en la historia del pueblo de Dios. Y ustedes se podrán estar preguntando, Pastor Gambetta, ¿de dónde saca usted estos temas? ¿De dónde estas comparaciones? Les voy a dar un consejo, hermanos. Y no me puse de acuerdo con el hermano que vende los libros allí. Compren y lean. Hay un libro que si usted no lo tiene, lo tiene que conseguir en este campamento. Ese libro se llama Patriarcas y Profetas. Si no lo tiene, cómprelo. No importa que deje de comer en dos comidas. Con dos comidas le alcanza para pagar el libro. Pero vale la pena tener ese libro, mi hermano. De allí estoy sacando la mayor parte de estos mensajes. Patriarcas y profetas. Ahora, si ustedes leen lo que sucedió después de Cades y los 12 espías, en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 34, nos cuenta lo que sucedió en Cades Barnea. Así se titula el capítulo 33, Cades, y el capítulo 34, los dos espías. En el capítulo 35, vean ustedes lo que viene. Y ahora se van a asustar ustedes con lo que les voy a decir. El capítulo se titula La Rebelión. ¿La rebelión de quién? De Coré. ¿Saben ustedes lo que sucedió? El pueblo se quejó, el pueblo comenzó a murmurar contra Dios, y a decir, mejor nos hubiéramos muerto en este desierto, ¿a qué vamos a ir a esa tierra para que nos pisoteen como langostas? Y Dios dijo, así que dicen, mejor nos hubiésemos muerto en el desierto, pues van a morir en el desierto. Por cada día que los espías estuvieron, un año, 40 días, 40 años en el desierto. Y cuando el pueblo se dio cuenta y Moisés anunció, vamos a levantar campamento y nos vamos de vuelta hacia atrás de donde vinimos, hacia el desierto, hacia Egipto. Entonces, cuando el pueblo se dio cuenta de la realidad, entonces dijo no. Y se levantaron algunos líderes que dijeron, este Moisés está jugando con nosotros. Dice que nos trae y ahora nos manda de vuelta al desierto. No. Moisés no sirve más como líder. Y se levantó un hombre que se llamaba Coré. Y Coré comenzó a instigar una rebeldía, un movimiento de rebelión en contra de los dirigentes. Y fue tal el movimiento, tan terrible, y de esto vamos a hablar el viernes, que el pueblo de Dios en Israel antiguo se unió en la rebelión de Coré de tal manera que miles tuvieron que ser separados del pueblo de Dios. Fue tan terrible lo que sucedió que la tierra se abrió y tragó a esos rebeldes. Ahora, mis hermanos, vean lo que sucedió con la iglesia adventista. Después de 1888 y ese mensaje, ¿saben ustedes cuál es el próximo episodio en la historia de la iglesia adventista? Elena de White se va a Europa. Y Australia, donde va a estar por un total de 10 años. Y estando la mensajera de Dios allá, el pueblo aquí comienza a fraguar una rebelión en contra de los líderes. Y escuchen bien, porque es terrible. En contra de los dirigentes que Dios había establecido. Y no estoy hablando ahora del Israel antiguo, sino de la iglesia adventista del séptimo día, el Israel moderno. Una rebelión en contra de Elena de White, como profetisa, en contra de los dirigentes de la iglesia adventista. Esta rebelión, que se fue fraguando en esos años, finalmente va a dar a luz en el año 1901... hasta el año 1904... Y si ustedes quieren leer lo que sucedió, hermanos, compren un libro. Aquí hay que comprar libros. Hay que estudiar. Usted tiene que estar preparado para las cosas que vienen. Hay un librito escrito por el doctor Walton que se titula, y a ver cuántos han escuchado el nombre de este libro. Se llama Omega. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo han leído? Bueno, los demás que no levantaron la mano, ahí lo tienen. Yo lo vi anoche. Vayan y consíganlo porque este libro vale la pena leerlo. Omega. Y si usted lee inglés, ahí tienen otro libro que lo vi anoche que se llama Dr. John Harvey. ¿Y cómo es el apellido? John Harvey, ¿qué? Kellogg. ¿Ustedes no han oído el nombre del Dr. Kellogg? Sí, el mismo de los Corn Flakes, Kellogg. El hermano de él fue el fundador de la compañía Kellogg de Corn Flakes. Era adventista, sí. Pues el Dr. Kellogg, una de las figuras más destacadas de la iglesia adventista, el doctor Kellogg, que fue por un tiempo criado en la casa de Elena de White, que fue enviado por ellos a estudiar medicina y ellos le pagaron los estudios, el pastor White y su esposa, el doctor Kellogg fue el coré de la iglesia adventista. Se levantó en contra de Elena de White. Se levantó en contra de los dirigentes adventistas. Y aunque el espíritu de profecía le habló con amor y le mandó mensajes de reprensión, no hubo quien. Y ahí hay un libro que cuenta la historia de él. Triste, triste historia. Dr. John Harvey Kellogg, un libro así grueso, toda su historia. Mis hermanos, ¿saben lo que sucedió? En esa apostasía que se conoce en la iglesia adventista con el nombre de apostasía alfa, y con el panteísmo, El doctor Harvey Kellogg arrastró con él a un número tremendo de pastores. ¿Saben ustedes que 300 se salieron en esa apostasía? Fue algo terrible, sacudió al movimiento adventista. Perdimos el hospital más grande que tenía nuestra institución, nuestra iglesia adventista. La institución, no solamente el hospital de Battle Creek, que era el hospital, y escuchen bien, no era el hospital más grande solo de la iglesia adventista. En esa época era el hospital más grande de todos los Estados Unidos. Y como rebeldía, castigando la rebeldía, ¿saben lo que sucedió, hermanos? Antiguamente se abrió la tierra y también algunos fueron castigados por fuego que los quemó. Pues mis hermanos, en la iglesia adventista moderna vinieron unos fuegos de parte de Dios, unos incendios en Battle Creek, que quemaron el hospital adventista, quemaron la Review and Herald, quemaron el colegio, quemaron casi todo. El tabernáculo, la iglesia adventista más grande que teníamos, también se quemó como castigo de Dios. Y dice el jefe de destacamentos de bomberos que estaba allí, que los fuegos adventistas nadie los podía apagar. Le echaban agua y parecía que se prendían más. Oigan, fue tremendo. Perdimos instituciones en este país, perdimos instituciones en Europa, perdimos instituciones en América Latina. Y esto retrasó la obra en años. No pasaron, pasaron hasta 50 años para volver a estar donde estábamos en esa época, mis hermanos. En cuanto a instituciones se refiere, es una historia muy triste. La apostasía alfa. Y el pueblo fue enviado de vuelta al desierto. Algunos se preguntan por qué la iglesia adventista sigue diciendo que Cristo viene pronto y viene pronto y viene pronto, y miren cuántos años han pasado. Los que dicen eso no comprenden todo lo que está sucediendo. No se dan cuenta que fue por incredulidad del pueblo de Dios que Cristo no pudo venir. Vean ustedes lo que dice la sierva de Dios en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 510. Conflicto de los Siglos, página 510. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. ¿Se dan cuenta que este sermón y esta serie no es invento del pastor Gambetta? Aquí dice que la historia del antiguo Israel es un ejemplo de lo que le pasó a la iglesia adventista y lo que le va a pasar también. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como Dios sacó a los israelitas de Egipto. Cuando vino el gran chasco, su fe fue probada como la fue la de los hebreos. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, si el movimiento adventista hubiese confiado en Dios, vean lo que dice, habrían visto la salvación de Dios. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? Me preguntaron, dice Elena de White, ¿cuál era el mensaje del tercer ángel? Y si el mensaje del tercer ángel era la justificación por la fe. Y dije, verdaderamente el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Si hubiesen proclamado, recibido, noten que aquí está diciendo que no lo recibieron. Si hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Y ahora escuchen, no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Ese no era el plan de Dios. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este desierto de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negara a hacer la obra para la cual había sido señalado. Oigan, el movimiento adventista se negó a hacer la obra para la cual Dios lo había señalado. Otros fueron llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Ah, mis hermanos, qué historia distinta hubiese sido la historia de este movimiento. Pero estaba escrito. La historia se repite. El pueblo, por incredulidad, por rebeldía al espíritu de profecía, a la dirección de Dios, fue enviado de vuelta al desierto. Ahora, mis hermanos, lo triste es esto. Que la historia de Cades Barnea se repite otra vez. Y si ustedes leyeron el libro Omega, sabrán que como hubo una apostasía alfa, va a haber una apostasía ¿qué? Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes los fines de los siglos han alcanzado. El que piensa estar firme, mire que qué, que no caiga. Hermanos, después de esa terrible apostasía y los 38 años en el desierto, no tenemos tiempo de entrar en los detalles, en los días subsiguientes vamos a tocar un poquito más acerca de esto. Luego viene en la historia, y ustedes lo pueden leer en este libro, Patriarcas y Profetas, viene un desvío alrededor de Edom. Un desvío alrededor de Edom. El pueblo de Dios quiso entrar en trato con los de la tierra, con los paganos. El viaje alrededor de Edom, que los demoró más tiempo todavía. Esto lo vamos a tocar. El Israel moderno también quiso entrar en trato con los paganos. Y esto nos demoró más tiempo todavía aquí. Un viaje alrededor de Edom, cuando era el plan de Dios que entrásemos directo la segunda vez que nos trajo a Cades Barnea. Pero hubo algo triste. El pueblo de Dios quiso ser aceptado por los enemigos de Dios. Quiso que su nombre fuese tenido en cuenta como un pueblo cristiano, ¿no? Que ya no nos llamen secta ni herejes. Y esta es una historia triste también. La vamos a tocar. Pero quiero llegar a la última parte. Después de ese viaje alrededor de Edom, mis hermanos, el capítulo que sigue, y lean esto, por favor. El capítulo que sigue se titula Apostasía a orillas del Jordán. Esta es la apostasía Omega. Finalmente el pueblo llega a orillas del Jordán y se acampa en Sittim, lugar que se llegó a conocer. Sittim quiere decir un lugar hermoso de árboles. El Sittim es un árbol, el valle de Sittim es un árbol, es un valle hermoso. Después de estar 38 años en el desierto, 40 años alrededor del desierto, finalmente el pueblo llega a un valle hermoso con árboles. Pero ese lugar que se llamaba Sittim, valle de Sittim, llegó a ser conocido como Baal Peor. Antes de la entrada en la Canaán, Dios dijo, ha llegado el momento. ¿Está el pueblo listo o no? Vamos a entrar a Canaán. Ya demasiado tiempo hemos perdido. Y entonces vino algo terrible. La apostasía del pueblo de Dios en las fronteras mismas de la Canaán terrenal. Y ahora viene lo interesante, esa apostasía fue instigada por los dirigentes del pueblo de Dios. Muchos de los dirigentes, no todos, muchos dieron el ejemplo en la apostasía y el pueblo se volcó a una apostasía que no tiene paralelo ni parangón en la historia del pueblo de Israel. Miles tuvieron que ser destruidos en un solo día, murieron 23.000 personas. Fue algo terrible. Mis hermanos, lo que está escrito para el movimiento adventista, saben ustedes que yo considero que en este momento como iglesia estamos asentados en el Valle de Sittim. Históricamente, nuestra posición en este momento es en el Valle de Sittim. Y ustedes van a ver por qué. Yo les voy a dar las razones. Y lo que viene, y ya lo estamos comenzando a ver, y tendremos un tema entero sobre esto el viernes, es la gran apostasía a orillas del Jordán, en la cual viene un zarandeo y un sacudimiento para el pueblo de Dios, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Caerán miles, luceros del pueblo de Dios, estrellas serán arrastrados, los líderes, muchos de los dirigentes de las tribus del pueblo de Israel de antaño cayeron en esa apostasía, y será de igual manera. Pastores caerán, dirigentes del pueblo de Dios. Será algo tan terrible, mis hermanos, que cuando Elena de White lo vio, dice que tembló. El pueblo de Dios será diezmado terriblemente. El zarandeo es como se conoce la apostasía a orillas del Jordán. Y será tan terrible, mis hermanos, yo no quiero alarmar a nadie, pero esa es la verdad, que si lo que está escrito es verdad, si tomamos por estadísticas de toda esta congregación que hay aquí, y Selena de White, ni uno en 20 está preparado. Quizás de toda esta congregación no habría 10 que quedasen. ¿Y por qué tengo que hablar de esta nota negativa? A mis hermanos, porque hay que amonestarnos, porque esto se escribió para amonestación nuestra, para los quienes los fines de los siglos han alcanzado, para que podamos aparejar el camino. No sea que habiendo yo predicado a tantos, venga yo mismo a ser reprobado. No sea que conociendo yo este mensaje, venga yo a quedar afuera, como hay algunos que se están quedando afuera ya, mis hermanos, porque esto ya está comenzando. ¿Saben lo que viene después de esto? Bueno, si ustedes se fijan, la historia de la apostasía junto al Jordán está en Números capítulo 25. Números capítulo 25. El capítulo nos describe la gran apostasía incitada por los líderes y seguida por muchedumbre del pueblo. Fue tan terrible que allí un hombre, bueno, lo vamos a hablar de esto más adelante, Zimri, fue terrible. Pero miren ustedes lo que sigue en el capítulo 26. Díganme el título del capítulo 26. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de la apostasía? El censo en el pueblo. Mis hermanos, después del zarandeo, ¿saben ustedes lo que viene? El censo. ¿Y qué es el censo? ¿Eh? Se va a contar lo que queda. ¿Cómo se llama en el movimiento adventista el censo? ¿Cómo le llamamos nosotros? No, después del zarandeo, que es la apostasía, ¿viene qué? El sellamiento. El sellamiento, donde Dios va a contar a su pueblo y lo va a sellar. ¿Y qué viene después del censo? El cruce del Jordán, mi hermano. Estamos cerca, estamos muy cerca, como nunca antes. Y esto no es simplemente porque soy un pastor adventista que tengo que predicar que Cristo viene pronto. No, la historia del pueblo de Israel moderno nos dice que estamos en la frontera de la Canaán celestial. Y la apostasía que viene ahorita dejará a miles fuera de este movimiento adventista. Pero después vendrá el sellamiento y la entrada a la Canaán celestial, el cruce del Jordán. Oh, mi hermano, las cosas que se avecinan sobre el pueblo de Dios son terribles. El que piensa estar firme, mire que no caiga. el tema de esta mañana no era este. El tema de hoy, este tendría que haberlo terminado ayer, era la introducción. Voy a tocar en los minutos que me quedan algo que les va a dar una tremenda seguridad, mis hermanos, en este movimiento maravilloso, el movimiento del Éxodo. Y este movimiento, al igual que antaño, era del pueblo de Dios, pero también se le unió al pueblo de Dios una multitud mixta, que eran las que causaban los problemas en el pueblo de Dios. De esto vamos a hablar mañana, la multitud mixta y los problemas que ellos trajeron. Unos que estaban con el pueblo, pero no eran del pueblo de Dios. Estaban y salieron de Egipto y se unieron al pueblo de Israel, pero no eran del pueblo de Dios, no habían sido convertidos. ¿Creen ustedes que en la iglesia adventista también hay mucha gente que está, pero que no son de nosotros? ¿Habrá algunos aquí, mi hermano? Ojalá que no. Ojalá que no. Mi hermano, hay una característica que es la que a mí me da la seguridad más grande en este bendito mensaje y en este bendito movimiento adventista. Y es la siguiente. Así como el antiguo Israel salió de Egipto, y con la salida de Egipto cumplió la primera profecía con fecha exacta que se registra en la Biblia. Y si ustedes no lo sabían, pues lo van a saber ahora. El Señor llamó a Abraham para formar su pueblo, su iglesia, y le dijo: te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una nación grande, y en tu simiente serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones de la tierra. Pero le dijo: tienes que saber algo, Abraham, tu simiente será sometida y será oprimida, será extranjera y estará bajo opresión y esclavitud. ¡Qué mensaje tan triste para Abraham! Tendrás una gran familia, pero esa familia va a ser oprimida y va a estar esclava. Pero déjame decirte algo, Abraham, le dijo Dios. Va a ser oprimida por 430 años. Pero al final de eso, yo la voy a sacar de la opresión y la voy a traer a la tierra de Canaán que le he prometido. Ahora vean, mis hermanos, el movimiento del Éxodo es un movimiento profético. Fue profetizado cientos de años antes, y cuando llegó la hora en el reloj profético de Dios, Dios cumplió la profecía que había dado, levantando y sacando a su pueblo de Egipto. Vamos a leerlo, está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Y ahí está la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y vamos a leer en el versículo 37 en adelante. Después de la muerte de los primogénitos a medianoche, dice el versículo 37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Aquí está la grande multitud que se le unió al pueblo de Dios, pero que no eran de ellos. En el Israel moderno ya dijimos también, Dios saca a su pueblo, pero se le une al pueblo de Dios en el camino montón de gente que lo que vienen es a causar problemas dentro del pueblo de Dios. Gente que no está convertida dentro del pueblo de Dios. Multitud de gente de todo tipo. Y ovejas y muchísimo ganado. Ah, el pueblo era próspero, sí era próspero. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Fueron echados fuera. Interesante. Dios dijo salir de Egipto, pero los egipcios también los echaron. En el movimiento adventista, Dios dijo salir de Babilonia, pero también los echaron de las iglesias. Así mismo sucedió. Y ahora viene el versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Israel salieron de la tierra de Egipto. El movimiento del Éxodo fue profetizado, y cuando llegó la fecha, la Biblia dice que en el mismo día en que se cumplían los 430 años, Dios sacó a su pueblo de Egipto con brazo extendido y con tremendo poder y señales. Un movimiento profético. Ahora, mis hermanos, viene lo interesante. El movimiento adventista también es un movimiento profético. El éxodo de Israel, antaño, cumplió la primera profecía con fecha exacta. El movimiento adventista moderno cumplió la última profecía con fecha exacta. Ya no hay otra profecía con fecha exacta. El movimiento adventista del éxodo moderno surge en la fecha exacta que decía la profecía que tenía que surgir. Y ahora vean ustedes el paralelismo. En la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es la simiente de Abraham? Díganlo ustedes, hermanos. ¿Quién? La verdadera simiente de Abraham, ¿quién es? Vamos a leerlo en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Dice en el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, Gálatas 3:16, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Ok? La simiente de Abraham es Cristo. Pero la simiente de Abraham iba a ser perseguida. Se iba a tratar de matar. Así como Ismael persiguió a Isaac, también Cristo iba a ser perseguido. Y esa profecía está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. No lo vamos a leer ni estudiar, pero déjenme mencionarles los puntos principales. Un dragón, una mujer, la mujer encinta y da luz un hijo varón. Y apenas nace el hijo varón, es perseguido. Muy bien. Apenas nace el hijo varón, es perseguido. Pero su hijo, dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y qué pasa después? Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Versículo 14. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. La simiente de Cristo, la iglesia, tiene que huir y es perseguida, y será la fecha cuando sería perseguida. ¿Y por quién iba a ser perseguida? ¿Por quién? Ah, mis hermanos, esa profecía tiene su raíz en el Antiguo Testamento. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo está tomado ¿de qué libro? De Daniel. ¿Qué capítulo? Capítulo 7 y versículo ¿qué, hermana? 25, vamos a leerlo, a ver cómo estaba profetizado. Ustedes recuerdan el capítulo 7 de Daniel. Se mencionan los cuatro imperios mundiales: Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma. Luego viene la división del imperio romano. ¿En qué año cayó el imperio romano, hermano? ¿En qué año? 476. La caída del imperio romano. Luego de eso surgen los 10 cuernos. Los 10 cuernos son la división del imperio romano. Y después de ese tiempo, dice que iba a surgir un cuerno ¿qué? Pequeño. Y ese cuerno pequeño que iba a surgir en medio de los 10, iba a arrancar a 3 cuernos para salir él. Eso después del año 476. Ahora, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista profético del libro de Daniel y de Apocalipsis. Pero todo el Nuevo Testamento predice que la iglesia de Cristo iba a ser perseguida. Y también predice que iba a venir una terrible apostasía y una esclavitud del pueblo de Dios. Eso está. Cristo lo predijo, San Pablo lo predijo, los demás apóstoles lo dejaron escrito. Después de mi partida, dijo San Pablo, Vendrán hombres perversos que hablen cosas perversas, tratando de arrastrar los discípulos tras sí. Y entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Estaba profetizado, mis hermanos. Ahora, en Daniel capítulo 7, después de los 10 cuernos, surge el cuerno pequeño, y dice que este cuerno pequeño arrancaría a 3. Versículo 20 de Daniel 7. Tiene bocas que habla grandes cosas, parece más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio. Mis hermanos, este poder que iba a perseguir a los santos por 1260 años, se le iba a quitar el poder cuando se le sentase el juez, para quitarle su poder. En el capítulo 8, donde se entra más en detalle sobre este cuerno pequeño, el capítulo 8, ustedes pueden leer algunas de las cosas que iba a hacer este cuerno pequeño. Daniel capítulo 8, versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este cuerno pequeño iba a perseguir al pueblo de Dios, iba a hablar palabras contra el Altísimo, iba a perseguir a los santos del Altísimo, pero algo más grave todavía, se levantaría en contra de Cristo y quitaría el continuo sacrificio de Cristo. La Biblia nos dice que Cristo hizo un solo sacrificio y está en el santuario celestial continuamente mediando ese sacrificio para con nosotros. El sacerdocio de Cristo en el santuario celestial, iba a venir un poder blasfemo que hablaría palabras contra Dios, y dice que ese poder iba a echar por tierra el continuo y el santuario también. Ahora vean, lo leo otra vez. Se engrandeció en contra del príncipe de los ejércitos. Anticristo, en contra de Cristo, en lugar de Cristo. Y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Echó por tierra el santuario. ¿Cuál santuario? El santuario de Cristo en el cielo. ¿Qué fue lo que hizo? Vino este poder, se puso en lugar de Cristo, tomó el título de Cristo como sumo pontífice, quitó el sacrificio continuo de Cristo, su intercesión en el cielo, y puso un santuario en esta tierra. Y un sistema de santuario aquí, con un sumo pontífice, un sumo sacerdote, y con sacerdotes aquí, que oficiasen en el santuario y que perdonasen los pecados y que ofreciesen sacrificios. ¿Qué sacrificio ofrecen los sacerdotes de este poder blasfemo? ¿El sacrificio de qué? De la misa. El sacrificio de la misa, así se llama. Quitaron el único sacrificio de Cristo para poner sacrificios aquí, en esta tierra, y para perdonar pecados, y levantar un santuario en esta tierra, y un sistema con un sumo sacerdote quitándolo a Cristo, y un sistema de sacerdocio, y pusieron la prevaricación asoladora. Y sigue diciendo, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. ¿Quién es el ejército? ¿Quién es el ejército? El ejército de los santos, exactamente. El pueblo de Dios le fue entregado para ser perseguido. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. El pueblo caería bajo la cautividad de Egipto. El pueblo sería tomado y obligado, perseguido, tendría que huir. Y la verdad sería echada por tierra, la verdad sería esclavizada. Sería metida en cárcel. Los testigos tendrían que testificar vestidos de cilicio. ¿Se recuerdan esa profecía? ¿Y hasta cuándo duraría el santuario en el cielo, hecho a un lado, pisoteado? ¿Hasta cuándo duraría esta orden blasfema de sacerdocio, perdonando los pecados, ¿Hasta cuándo se quitaría el lugar a Cristo como sacerdote en el cielo? ¿Hasta cuándo? Veamos lo que dice. Oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué? Purificado. Mis hermanos, aquí está la fecha de la profecía cuando se acabaría este sistema y el santuario de Cristo en el cielo sería purificado y él sería exaltado nuevamente como sumo sacerdote. Y ustedes conocen cuándo se cumplió esa fecha. ¿Cuándo se cumple los 2300 días? Díganlo. ¿En qué año? 1844. ¿Puede mi hermano usted explicar esa profecía? Ayer le preguntaba a los jóvenes, ¿cuántos de los que están aquí pueden explicar la profecía de los 2300 días? Solo uno levantó la mano entre los jóvenes. No les voy a preguntar a ustedes. Pero sabe mi hermano que usted tiene que poder explicar esto. En esta profecía estaba predicho, como en el antiguo Israel, el surgimiento del movimiento adventista. Porque la pregunta es, ¿hasta cuándo el santuario y el ejército serían pisoteados? ¿Hasta cuándo la verdad sería echada por tierra? ¿Cuándo será restaurada la verdad? Y la respuesta es, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. La fecha 1844 es el surgimiento del movimiento adventista, profetizado y se cumple en la fecha exacta de la profecía. El éxodo moderno sale en la fecha que estaba señalada por la vara profética y se cumple exactamente. Ah, mis hermanos, por eso yo soy un adventista del séptimo día, porque pertenezco a un movimiento profético que surgió en la fecha indicada por la profecía, después de la cautividad babilónica. Y la Biblia decía, el que lleva en cautividad, ¿qué dice? Va en cautividad. El poder fue dado un golpe mortal, fue llevado en cautividad y el pueblo de Dios fue libertado. Se predicó el mensaje del primer, el segundo y el tercer ángel y llegó la fecha y la verdad del santuario fue restaurada en la fecha exacta y Cristo comienza en el cielo su obra especial de la purificación del santuario. Mis hermanos, estas verdades son cardinales, son básicas para nosotros. ¡Ay de aquel que niegue su herencia! ¡Ay de aquel que diga que en 1844 no pasó nada! ¡Ay de aquel que niegue el surgimiento del movimiento adventista en 1844! Es la profecía más extraordinaria de la Biblia en la fecha exacta. Este es un movimiento profético y este es el movimiento de Dios. Dios lo sacó en la fecha. No hay otra iglesia que surgió en 1844. Esta es, mis hermanos, y no hay otra. El mismo movimiento que salió de Egipto en 1844 va a entrar en la Canaán celestial. Podrá tener problemas, podrá ser un pueblo rebelde y duro de servir, un pueblo que murmura, que se queja en contra de Dios, que critica a sus dirigentes. Podrá ser un pueblo apóstata, podrá ser un pueblo que adora al becerro de oro, mis hermanos. Podrá tener todos los problemas que tenga, pero esta es la iglesia de Dios. Y no hay otro movimiento. No vayas a buscar afuera lo que no vas a encontrar. Este movimiento, aunque tenga sus problemas, aunque tenga apostasía, aunque tenga que ser zarandeado por Dios en una criba, sin embargo va a triunfar y va a entrar y va a cruzar el Jordán. Y yo quiero cruzar con él, mi hermano. Yo quiero seguir siendo parte de este movimiento que surgió en 1844. Y cuidado con los reformistas, cuidado, porque ya vamos a hablar que también en el movimiento del éxodo hubo movimientos separatistas que se separaron. Pero esta es la iglesia de Dios. No te apartes, mi hermano. Que el Señor te bendiga.
Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena C. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.